Amén. Qué bueno es alabar el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo están? Los oigo animados. Y es muy bueno poder cantar y exaltar el nombre del Señor y reconocer que solo Él es nuestro Rey. Amén. Qué bueno poder alabar el nombre del Señor en su casa y pensando en que lo que necesitamos hoy es crecer más en el conocimiento de Dios, a venir a su palabra. Así que qué privilegiados somos, ¿no? De poder alabar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios, poner el nombre en su lugar, en nuestros corazones, en nuestra vida, pero venir a la palabra de Dios para que enseñe, instruya y dirija. Amén. Así que pensando en esto, quiero invitarle a poder orar y darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar acá. Señor, confesamos, Señor, que somos hombres y mujeres débiles también, Señor. Necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu palabra, necesitamos tu Espíritu Santo guiándonos, instruyéndonos por medio de tu palabra, mi Señor. Yo le pido, mi Dios, para que usted instruya a su pueblo, Señor, por medio de la palabra, Señor. Señor, guíanos, Señor, según la dirección que usted quiere que sigamos. No por nuestra propia fuerza, medios, habilidades, destreza, Señor, pero solo por tu palabra y el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Le agradezco, mi Señor, el privilegio de venir a tu casa, Señor, alabar tu nombre y escuchar tu palabra, Señor. Dios, que sea usted, Señor, quien nos instruye, que sea usted quien habla, Señor. El hombre no tiene nada que decir, Señor, simplemente escuchar y callar delante de la presencia de un Dios santo y todopoderoso. Gracias, mi Señor, por ser un Rey sublime, excelso, que está sentado en el lugar de honor, que tiene todo el control. Gracias, Dios, por tu persona, por tu Hijo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario para darnos redención y hacernos tu familia, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Si usted no lo sabe, hoy, gracias a Dios y por la gracia de Dios en nuestras vidas y también en la vida de muchas personas alrededor de Nicaragua, hoy se está predicando en 5 iglesias bíblicas Petra. Amén. Es un gran privilegio. Y también Pastor Aarón de la Iglesia Bíblica Petra en Mérida está aquí. Si él puede poner de pie, lo saludan, y muestran amor. Y Pastor Edwin está predicando hoy en Mérida también. Así que gloria a Dios porque el mensaje de Jesucristo está siendo predicado. Amén. Amén. Quiero invitarles a Colosenses, continuamos en nuestra serie de Colosenses. Los que estuvieron la semana pasada, Pastor Edwin predicó sobre el agradecimiento en nuestros corazones, un buen mensaje, una buena prédica, llevarnos hasta el punto de simplemente ser agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo que Dios hará. Y gracias a Dios podemos ir con un conocimiento mayor y también reconocer nuestra perversidad en nuestros corazones. Muchas veces nosotros no hemos sido agradecidos por las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero quiero animarles a leer el versículo de esta mañana. Vamos a estar en Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Ok? Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Hemos leído la palabra de Dios y qué impresionante lo que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos hoy. Pero antes de poder desarrollar lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas, quiero preguntarte cuáles son las prioridades más importantes de tu vida. Quiero que tomes un tiempo, no necesariamente todo el sermón, pero no toda la prédica, pero un tiempo para pensar ahorita cuáles son las prioridades más importantes de tu vida. Y quiero que si puedes definirlas en dos categorías, o las dos más principales, o las dos más importantes. Y quiero ayudarte un poco a definir tus prioridades por las cosas que te motivan, las cosas que hoy haces, la forma en cómo las haces. Posiblemente eso está orientado a las prioridades más importantes de tu vida. las cosas en las que gastas energía, en las que gastas recursos, en las que gastas fuerza, en lo que estás pensando constantemente, de lo que estás hablando constantemente, estos pueden ser prioridades en tu vida. ¿Qué cosas están consumiendo tu tiempo? ¿Por qué cosas estás levantándote cada mañana y estás haciendo lo que estás haciendo porque quieres llegar a dónde? Entonces eso empieza a ayudarnos a definir cuáles son nuestras prioridades. Pero no solo quiero que pienses en tus prioridades, quiero hacerte una pregunta más. ¿Quiénes se verían afectados si usted no puede cumplir con esas prioridades? Ya sean anhelos, sueños, deseos, peticiones en tu corazón. Quiero decirles esto. Nosotros somos o respondemos a la vida diaria según la teología que está en nuestros corazones. No en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y muchas veces nosotros queremos vivir la vida cristiana con una apariencia o queremos vivir la vida que Dios nos ha dado en esta tierra tratando de hacer o ser alguien que no somos. Pero al final del día, lo que resume quiénes somos es todo lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y la forma en cómo estamos viviéndolo en la práctica diaria. En Colosenses, Pablo está enseñándonos en capítulo 1, capítulo 2, acerca de la verdad de quién es Cristo. Está enseñándonos, instruyendo teológicamente, dándonos un contenido doctrinal profundo. Pero llegamos al capítulo 3 y Pablo empieza a decirle a la iglesia creyente en Colosas la práctica de la teología del capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, mis queridos hermanos, lo que ustedes creen teológicamente, doctrinalmente, en lo más profundo de tu corazón, es la manera en cómo viven ustedes a diario. Si Dios es supremo en su vida, si Dios es soberano en su vida, la vida diaria, la vida práctica, común y normal, como creyente, ustedes sacan la expresión más profunda de su corazón. Si ustedes creen en lo profundo de su corazón que Dios es bueno, en la vida práctica, ustedes reflejan que Dios es bueno. Si ustedes viven en una dicotomía de que los domingos o los días de grupos pequeños o cuando hay creyentes cerca de ustedes, ustedes actúan como creyentes, pero el resto de la semana actúan como paganos, eso es una dicotomía, hay una distorsión entre lo que está en tu corazón realmente, no es Dios. Porque lo que nos está dando aquí Pablo son prioridades, pero antes de poder entender y consumirnos dentro de esas prioridades, quiero regresar al capítulo 12 y enseñar algunas características de los hombres que han nacido y que son de Cristo y que están sumergidos por Cristo y que están conteniendo el Espíritu Santo en sus corazones. Dice el versículo 12, dado que Dios los eligió, y yo sé que tocaron esto la semana pasada, la elección no es algo que vamos a discutir y tampoco algo que vamos a poner en tela de juicio. Dice que Dios los eligió, ¿para qué? Para que sean su pueblo santo. Y lo que me encanta, dice que hemos sido amados por Él. La elección entonces es un reflejo del amor de Dios hacia tu vida. Si has nacido de nuevo, eres creyente y estás aquí por la convicción del Espíritu Santo en tu corazón, Dios te eligió de antemano. No voy a pasar tiempo discutiendo la elección, pero ninguno de ustedes tenía algo que ofrecer a Dios excepto una multitud de pecados lejos de Dios. Perdón. Lejos de Dios, pensando y creyendo que sus habilidades y sus destrezas podrían decir, Señor, soy apto para la gloria de tu nombre. Puedes elegirme a mí. Ninguno de nosotros estaba delante de la presencia de Dios diciendo, escógeme a mí. Hay algo bueno en mí. Hay algo que puedo aportar. Hay algo que puedo darte. Por pura gracia y misericordia, Dios nos eligió. Y esa es una expresión de amor de Dios hacia nosotros. La elección. ¿Ok? Dice que seamos santos y esa es la expresión de amor. Pero dice que tenemos que vestirnos. Esa es la palabra en el original, es vestirse, es lo que lleva, es ponerse algo de ropa. Pero recuerden que antes nos dijo que nos quitiéramos la vieja naturaleza. Ahora tenemos que vestirnos con tierna compasión. Vamos a ver algunas definiciones rápidamente para entender a profundidad lo que Dios quiere enseñarnos con la prédica de hoy. Dice que tierna compasión tiene que ver con el corazón compasivo. Cuando los hebreos hablaban acerca de la compasión, ellos estaban diciendo que era algo en lo profundo de su ser, algo que nacía desde las entrañas. De hecho, la palabra de donde nosotros sacamos entrañas es de la palabra hebrea que ellos ocupan para definir de dónde nacen estas emociones, estas virtudes en el creyente, desde lo más profundo. ¿Okay? Entonces, un corazón compasivo. Jesús tenía compasión. Dice que en Mateo 9:36, cuando él vio a la multitud venir, dice que tuvo compasión de ellos, porque los vio perdidos como ovejas sin pastor. Entonces Jesús tuvo compasión. Bondad se refiere a una bondad hacia los demás que satura a la persona en todas las áreas de la vida y suaviza los aspectos menos amables. Entonces la bondad no es algo que nace, no es algo que viene hacia la persona, sino que nace para hacia las otras personas. Humildad. De hecho, si ustedes leen Filipenses capítulo 2, dice, no sean egoístas, pero después dice, sean humildes, es decir, tomen a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces la definición de humildad es que los demás son superiores a nosotros. Y Jesús mismo estaba ejemplificando, porque el capítulo en Filipenses está hablando acerca de la humildad de Cristo. Y también en Mateo 11:29 dice, sean humildes como yo soy manso y humilde. Dice, aprendan de mí. Entonces, estas virtudes son virtudes que están en Cristo y fueron ejemplificadas en Cristo al 100%. Gentileza y mansedumbre. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como gentileza. Otras traducciones lo traducen como mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Es fuerza bajo control. Mansedumbre no significa una persona pasiva. Mansedumbre no significa que la persona es floja. Mansedumbre significa que es dominio propio, pero con carácter. ¿Sí? Muchas personas confunden pasividad con mansedumbre. Incluso llegan a decir, es que es un poco menso, no manso, porque distorsionan los significados. Mansedumbre significa poner algo bajo control. Imagínense, mansedumbre significa, hay un caballo que es salvaje y vienen y lo adiestran. Él no perdió su fuerza, él no perdió su naturaleza, simplemente está bajo dominio. ¿Entienden? ¿Qué significa mansedumbre? Entonces, somos eso, pero bajo dominio. ¿Bajo dominio de qué? Eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Amor. Es el adhesivo, perdón, paciencia es lo opuesto a la ira explosiva, resentimiento o venganza. Cristo ha sido paciente. Dios ha sido paciente. Entonces, todas estas virtudes no son virtudes humanas realmente. Son virtudes divinas que Dios pone en el corazón del creyente para que dé la gloria a Dios. ¿Amén? Amor, dice, es el adhesivo que mantiene en unidad a todas las personas y la iglesia. Ustedes van al versículo 14, sobre todo dice, vístanse de amor. En el original, él está terminando, dice, vistiéndose de las otras virtudes, es como ponerse, pongámonos ropa encima, pero dice que cuando habla acerca del amor, es ponerse un cinturón. Cuando él dice que es el vínculo perfecto, en el original, prácticamente está diciéndose, pónganse el cinturón que es el amor. Entonces lo que yo deduzco de aquí es que sin amor todas las demás virtudes pierden poder, pierden fuerza. De hecho, Gálatas dice, el fruto del Espíritu empieza con ¿cuál? Amor. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién está hablando Pablo en esta carta? A creyentes. Un no creyente puede tener destellos de amor, podemos decir amor romántico, pero jamás va a poder tener la fuerza y la capacidad de amar a otros como Cristo ha amado su iglesia y perdonar a otros como Cristo nos perdonó a nosotros sin la influencia, sin la dirección de Cristo y el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Paz. Es un hecho legal y una emoción experimentada en Cristo. Cuando habla de paz en este contexto, en el versículo 15, y que la paz de Cristo, la paz que viene de Cristo gobierna en sus corazones, ese de gobernar es realmente eso, que gobierne, que sea el amo y señor en nuestros corazones, se refiere a dos aspectos de la paz. Una, el aspecto primero es que tenemos paz por Cristo con Dios. Éramos enemigos de Dios. Y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue redimir nuestra relación con Dios. Éramos enemigos de Dios, estábamos corriendo lejos de Dios. Pero la paz de Dios, dice, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo Jesús nos dio la paz con Dios. Por eso podemos tener gratitud, por eso tenemos un corazón lleno de gratitud hacia Cristo, por la paz que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario. Ya la ira de Dios cayó sobre Cristo mismo. Tenemos paz, ahora somos sus hijos, nos podemos sentar a la mesa del Padre. Esa es la paz desde el punto de vista legal, desde el punto de vista experimental, También Filipenses 4:7 dice que podremos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso ya afectó nuestras emociones, eso ya afectó toda nuestra vida. Es una actitud de reposo y seguridad que solo podemos encontrar, ¿dónde? En Cristo. Mi pregunta para ti, iglesia, ¿algunas de estas virtudes son prioridades en tu vida? Cuando les pedí orar acerca de sus prioridades, ¿mencionaron estas virtudes para su vida? Quiero explicarles algo muy importante. Sería bueno orar por humildad. De hecho, podemos decir, Señor, es la área en la que soy débil, no soy humilde. Quebranta mi corazón para ser un hombre que te glorifica a ti. Podemos orar por paciencia. Pero la mejor oración que podemos hacer, reconociendo que estos no son virtudes humanas, sino virtudes divinas, que nacen de la divinidad en Cristo y puestas en el hombre. Nuestra oración debería ser: Cristo, sea más grande y mayor en mi vida. Yo no necesito andar buscando. Ustedes saben, culturalmente lo que la iglesia hoy hace es que, como no tienes ciertas virtudes, tienes entonces que buscar ayuda psicológica, sociológica, filosófica para poder encontrar ciertas virtudes. Cuando las personas no son pacientes y se dan hacia la ira explosiva, dice, pasa un curso para mejorar tu ira. Pero eso es lo que la palabra de Dios no enseña. No está enseñando que tenemos que pasar por un curso. ¿Por qué? Porque todas esas virtudes están en Cristo. Y el que ha nacido de nuevo tiene esas virtudes en Cristo. Entonces tu oración no debería ser: quiero ser más humilde, quiero ser más bondadoso, quiero ser más generoso. Tu oración debería ser: quiero ser más como Cristo. Pero Señor, ayúdame a mortificar los pecados de mi vida para ser como Cristo. ¿Entienden? Pueden hacer buenas oraciones, decir: quiero ser humilde. Pero la oración que necesitamos hacer no es: quiero ser humilde, es: quiero ser como Cristo. Entonces la mentira del mundo se cae. Porque no necesitamos aprender a ser pacientes, necesitamos reconocer que somos pecadores y perversos y necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. Entonces no necesitamos un curso moral, un curso filosófico para llegar a ser gentiles. Necesitamos venir a Cristo, confesar nuestros pecados delante de Él para que Él nazca en nosotros y su expresión de gentileza en perfección crezca en nosotros. Por eso Juan 3:30, que Cristo crezca más y que yo desaparezca. Si Cristo empieza a crecer en tu vida a la máxima expresión, Él va a expresar su carácter, Él va a expresar su persona. Entonces vas a ser humilde, vas a ser paciente porque estás expresando el carácter perfecto de Cristo. ¿Amén? Gloria a Dios. Porque no depende una vez más de nuestras habilidades para ser o mejorar ciertas áreas de nuestra vida. Depende todo de la gracia de Cristo Jesús obrando en nuestra vida. ¿Tiene sentido para ustedes? Por supuesto lo tiene, porque es de la palabra de Dios, no de un hombre. ¿Son tus prioridades ser como Cristo? ¿O nunca ha sido una prioridad en tu vida? Regresemos al versículo 16, que el mensaje de Cristo nos llene. Lo que está diciendo aquí no es simplemente el mensaje de Cristo, pero toda la palabra de Dios. De hecho, el original dice Logos, y recuerden en Juan capítulo 1, al que se le llamó la palabra viva fue a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? O lo que le está instruyendo, y noten esto, no le está instruyendo al pastor. El pastor está en Roma. Aún se quedó con Pablo, porque dice que la carta fue enviada por otra persona y que esta persona les mandaba saludos, el pastor les mandaba saludos. No está hablando simplemente a los pastores, está hablando a toda la congregación. Esta carta está siendo leída a toda la congregación. Entonces lo que le dice a la congregación, por supuesto el pastor tiene que llevar esto a la máxima expresión de en su vida, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. El mensaje de Cristo debería llenar tu corazón. El mensaje de lo que Cristo es debería llenar tu vida completamente. Que el mensaje de Cristo llene tu vida completamente. Si ustedes leen Efesios capítulo 5, versículo 18, hay una similitud que dice que el Espíritu Santo, no se emborrachen con vino, después dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces lo que necesitamos hoy como iglesia es ser llenos de la palabra de Dios, sumergirnos en la palabra de Dios, quedarnos llenos, saturados por completo de la palabra de Dios. Ustedes podrían decir, la palabra de Dios es suficiente, por supuesto es suficiente, pero ¿cuántas veces estás buscando ayuda fuera de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has ido a alguien más, pero no has venido a la Escritura primero? Podemos decir con nuestros corazones, incluso podemos decir, cierto, la palabra de Dios es suficiente, es lo único que necesito, pero ¿cuántas veces buscas ayuda fuera de la palabra de Dios? Quiero enseñarles un gráfico acerca de la palabra de Dios. Tal vez esto no es muy bíblico, pero puede ayudarnos a entender un poco. Ustedes conocen a Platón, Homero, quien escribió la Ilíada y la Odisea, ¿sí? ¿Recuerdan? Tal vez algunos de ustedes los obligaron a leerlos. Bueno, ningún erudito en toda la literatura diría que no aceptamos los escritos de Platón o de Homero. Nadie en su sano juicio, o algún erudito en literatura, algún experto en griego, algún experto en lo que sea de lingüística, diría, no podemos aceptar los escritos de Platón que sean de Platón. Ninguno de ellos diría que es una locura. Platón dice que años después del original, 1300 años después del original se encontraron manuscritos, 1300 años después. Y hay un total de 7 manuscritos. Incluso con 7 manuscritos, todavía los eruditos aceptan la autoridad del escrito de Platón. Tenemos en el caso de Homero, con su Ilíada, se encontraron manuscritos 500 años después. Y hay alrededor de 643 manuscritos. Nadie pondría en tela de juicio estos manuscritos. ¿Cuántos dice que tiene el Nuevo Testamento? Dice que son 100 años después del original y hay 5.686. No estamos metiendo los 10.000 que hay de la Vulgata Latina. Y además, con todos los recortes y textos que se han encontrado, se puede llegar a calcular hasta 25.000 manuscritos. Pero sí la gente puede decir que la palabra de Dios no tiene autoridad. ¿Pero por qué aceptan a Platón y a Homero, pero no quieren aceptar la palabra de Dios? Porque no queremos escuchar el consejo de Dios. Ningún erudito va a decir que no es suficiente. Yo puedo decirle, no importa, son 7 manuscritos, no podemos aceptar eso de Platón. Sería un insulto hacia él. Pero permitimos que digan que la palabra de Dios no tiene la autoridad cuando tiene 6.000 manuscritos y en toda su totalidad son 25.000 manuscritos de la palabra de Dios. ¿Entienden? Lo que les quería mostrar es que simplemente no estamos poniendo atención a la palabra de Dios como deberíamos de ponerle atención. Si alguien nos dice, no, es que la palabra de Dios no tiene la autoridad, por supuesto que tiene la autoridad. Es el libro de Dios, escrito por Dios, inspirado por Dios, para enseñarnos, dirigirnos, controlarnos y guiarnos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, yo encuentro aquí dos prioridades principales para una iglesia, porque Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas. Primero, todo lo que soy fluye de una mente y un corazón controlado por las Escrituras. Todo lo que soy fluye de una mente y un corazón controlados por las Escrituras. Por eso dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Cada segundo, cada minuto tiene que ser controlado y guiado por el Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Que la palabra de Cristo sea nuestro hogar y que haga residencia en nuestros corazones y que se instale como Señor y Maestro con toda la autoridad sobre cada aspecto de nuestra vida. Esa debería ser la prioridad del creyente. Esa debería ser la prioridad de la Iglesia Bíblica Petra aquí en Managua. Que la palabra de Dios sea nuestro hogar. Eso es lo que significa en el original. Que more significa que haga residencia en tu corazón. No que lo guardes como ritos. Dice que haga residencia, pero que se convierta en tu maestro y señor para que dirija, tenga la autoridad de decir qué es lo bueno para tu vida. No simplemente para darte consejos, o simplemente para usarlo como un esclavo para tus deleites, pero que sea el Señor y Maestro que te dirige cada aspecto de tu vida. Si ustedes han leído Deuteronomio 6, versículos 5 al 9, dice, escríbela en los caminos, recítela por donde vayas, escríbela en los linderos de la ciudad, escríbela en todos lados. Dice, enséñaselos a tus hijos, habla con ellos, mientras camines, mientras vas, y recitando la palabra de Dios. Porque lo que Pablo está escribiéndole a Colosas es una necesidad que tenemos hoy aquí. Que la palabra de Dios sea nuestro hogar y sea la residencia de Cristo por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Si ustedes leen rápidamente 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. De tapa a tapa de la Biblia es inspiración de Dios. Toda la escritura es útil para enseñarnos lo que es verdad. Necesitamos reconocer a diario la verdad de Dios. Jesús dijo, la verdad los hará libres. Y también Jesús orando en Juan capítulo 17, dice, orando al Padre, santifícalos con tu verdad. Y después dice, tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que necesita la iglesia para ser purificada, santificada? Es la palabra de Dios. Esa debería ser la prioridad en tu grupo pequeño, es ir a la Escritura. Esa debería ser la prioridad de nuestro hogar, de nuestra casa, como esposo, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro vecino, ir a la Escritura. Por eso dice, sean llenos de la palabra de Dios y que la palabra de Dios haga una casa en su corazón y que more y que reine y que gobierne y que señoree su corazón. Dice que nos enseña la verdad, pero también nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Generalmente es todo lo que está en nuestra vida está mal. Para hacernos ver dónde estamos equivocados. Y por lo general estamos siempre equivocados. Por eso necesitamos las Escrituras. Y nos enseña ¿qué? A hacer lo correcto. Y Dios la usa para prepararnos y capacitar a su pueblo. ¿Cómo queremos ser de bendición para la persona que está a tu lado si no estamos pasando tiempo en las Escrituras? Les pregunté cuáles eran sus prioridades y les pregunté si usted no cumple esas prioridades, ¿a quiénes afecta? Por lo general, las prioridades en las que ustedes pensaron solo los afecta a ustedes. Pero la prioridad que Dios nos da de la palabra de Dios afecta a la iglesia. Porque dice que cuando estamos caminando en el discernimiento de la verdad de Dios con toda la sabiduría de Dios, somos capaces de enseñar, advertir y adorar a Dios con un corazón completo. Por lo tanto, esta prioridad no solo es un beneficio para ti, es un beneficio para los que están a tu alrededor. No simplemente dice sean llenos con la palabra de Dios. Porque el consejo de Pablo es que dice que la palabra de Dios llene sus corazones y Dios llena nuestros corazones. Está lleno, ¿no? Pero ¿qué dice? Que abunde sus riquezas. La palabra que traduce abundantemente en la Reina Valera, en el hebreo, es riqueza. Entonces por eso dice esta versión que abunde sus riquezas. Lo que significa es que desborde de tu corazón la palabra de Dios. Entonces cuando la palabra de Dios ha llenado tu corazón, no solo llena tu corazón, pero afecta lo que está alrededor de tu corazón. ¿Entienden? ¿Por qué? Ustedes son ricos espiritualmente cuando tienen la palabra de Dios en sus corazones. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1 también. Ustedes son ricos que Dios los ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestes. ¿Amén? Son ricos espiritualmente. Pero supongamos que Carlos Slim, el hombre latino más rico, supuestamente, está lejos de ustedes. Ustedes tienen mucho dinero. ¿Qué pasa cuando ustedes son ricos? Si usamos lógica, simplemente, y tienen un corazón sano, se proveen hacia sus propias necesidades, porque tienen, pero también son capaces de ayudar a otros que no tienen. Entonces, cuando Pablo está escribiendo con esta frase de que la palabra de Dios llene sus corazones, que ustedes puedan ir a la palabra de Dios y llenar y encontrar la área en la que ustedes necesitan ser guiados. ¿Sí? Que ustedes puedan, por la sabiduría de Dios en su vida y la inteligencia espiritual, ustedes puedan discernir lo que Dios quiere para sus vidas. Y ustedes puedan beneficiar su vida por medio de la riqueza de la palabra de Dios. Pero dice abundantemente, también puedan ser generosos con aquellos que no tienen o no han tenido a alguien que les enseñe el camino de la verdad. ¿Entienden? Que su corazón esté lleno de la palabra de Dios para que ustedes sean redimidos, confortados, que sean llenos de la palabra de Dios para que puedan también hablar a otros de la palabra de Dios. Dios, si Dios controla, escuchen, si Dios controla tu corazón y llena tu corazón, va a ser obvio. ¿Sí? Si Dios llena tu corazón y Dios controla tu corazón, va a ser obvio. Por eso la Escritura dice de la abundancia del corazón que habla la boca. Si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, ¿qué va a salir de tu boca? La palabra de Dios. Cuando estás lleno de la palabra de Dios, jamás podrás retenerla. No vas a poder conservarla. Cuando estás lleno de la palabra de Dios y Dios empieza a afectar tu vida, tus virtudes, tus características, ¿qué va a pasar? Vas a explotar la palabra de Dios. Va a salir en las conversaciones, va a salir en tus mensajes, va a salir en cualquier conversación coloquial, va a salir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes contenerla. La palabra de Dios es un tesoro. Si hay algo que deberías codiciar con toda tu fuerza y con todo tu ser, debería ser la palabra de Dios. Es la única vez que voy a decir que codicies algo. Que sea la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba hablando? Dijo, hubo un hombre que encontró un tesoro en una tierra. Dice, escondió el tesoro otra vez en la tierra. Fue y vendió todas sus cosas y compró esa tierra. Y como el hombre, dice, comerciante de perlas, encontró una perla de gran valor. Y cuando vio la perla, fue y vendió todas sus cosas para comprar esa perla. Esa es la palabra de Dios. Cuando Pablo le dice que el mensaje de Cristo está hablando del evangelio completo en sí, las palabras de Cristo, las acciones de Cristo, el carácter de Cristo, la persona de Cristo, la divinidad de Cristo, que todo Cristo en sí llene tu corazón. Dígame, si tu corazón está lleno de Cristo, ¿no va a afectar también tus virtudes? Ser generoso, bondadoso, paciente, con mansedumbre y gentileza. Entonces nuestra prioridad no debería ser más humilde, ser más generoso, ser más bondadoso. Nuestra necesidad más grande hoy es ser como Cristo. Y lo aprendemos por medio de su palabra. ¿Amén? Es un mandato ser llenos. No es una opción para el creyente. Él está diciendo, sean llenos. Que la palabra de Dios more en su vida. No le está dando una opción al creyente, le está dando un mandato al creyente. Significa que cuando no leemos la Biblia, estamos en desobediencia. Jesús dijo, si me aman, ¿qué? Van a guardar mis mandamientos, van a obedecer mis mandamientos, van a seguir mis preceptos, van a caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. El mandato es ser llenos de la palabra de Dios, pero no simplemente llenos, ser saturados por la palabra de Dios para que desborde abundantemente y ricamente y que la palabra de Dios controle nuestras vidas. Ese debería ser el anhelo de nuestros corazones, amar a Dios por medio de las Escrituras. Procurar la palabra de Dios es buscar la santificación de Dios por medio de las Escrituras. Amén. Tengo una frase para ustedes, John Hoss. Dice, ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Está hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Cuál fue el consejo que le dio Pablo a Timoteo? Predica. Sea o no sea oportuno. No es por casualidad que el primer pilar de nuestra iglesia es la palabra. No es porque se oye bonito o porque se oye especial, es porque esa debería ser nuestra primera prioridad, la palabra de Dios. Encontrar el consejo, que Dios nos guíe por la palabra de Dios. ¿Saben qué lastima a Dios? Cuando Él nos está diciendo que hablemos de su verdad, que nos llenemos de su palabra, cuando nuestra boca siempre está hablando acerca de deporte, cuando nuestra boca está hablando acerca de eventos sociales, en vez o en lugar de la palabra de Dios. ¿Saben qué? Tal vez ustedes lo sepan, quiero decírselo, quizás no lo sepa, pero a Dios no le interesa si gana o pierde el Bayern, si gana o pierde el Barcelona, no le interesa. ¿Por qué la gente, aún cristianos, siguen pensando que en sus reuniones sociales Dios quiere hablar de deporte o Dios quiere hablar de política? No le interesa, lo que le interesa es su gloria Y si hablamos de la palabra de Dios, vamos a estar dándole honor y gloria a Cristo. Quiero enseñar, darle dos ejemplos. George Mueller, una vez lo mencioné en una prédica, ustedes pueden buscarlo. George Mueller fue un predicador, formó un orfanato inmenso, y lo que se entiende de la vida de este hombre es que era un hombre de mucha fe. O sea, ustedes tienen que estudiar, leer la historia de este hombre para alimentar sus vidas también. Él dijo que a los 60 años, él determinó que había leído la Biblia al menos 100 veces, de Génesis a Apocalipsis, en 60 años. Lo que Dios puso en su corazón, o lo que el peso que Dios puso en su corazón, es que él no había leído la Biblia lo suficiente. ¿Sí? Él vivió 22 años más, o sea, murió a los 82. ¿Cuántas veces creen que leyó la Biblia en 22 años? 100 veces, 22 capítulos al día. Imagínense, este hombre quería ser saciado, lleno de la palabra de Dios. Así debería ser nuestra vida. No queremos hacer eruditos que, con la mente inflamada, pero estoy hablando de un corazón correcto para seguir y amar a Dios por medio de las palabras. Culturalmente, ¿qué hacen los nicaragüenses cuando compran un equipo electrodoméstico, un televisor, lo que sea? El equipo viene con instrucciones, las instrucciones las botamos, no las leemos. ¿Qué decimos? Un televisor es lógica, decimos, tiene un enchufe, se enchufa, se enfrende, fácil. Pero todo eso lo traemos siempre a la Biblia. Ok, voy a ir a la iglesia, voy a escuchar al grupo pequeño, voy a tratar de seguirles el ritmo, no necesito las instrucciones de la palabra de Dios. Imagínense, Satanás ha sido tan astuto que a los nicaragüenses no les gusta leer. ¿O sí? Casi no le gusta leer, por no decir que no le gusta leer. No leemos las instrucciones de nada, simplemente queremos vivir por lógica. El libro de instrucciones para la vida, ¿dónde está? Imagínense si un aparato, no queremos leerlo, ni siquiera queremos pasar tiempo examinando palabra por palabra de la Escritura. Ni siquiera hemos leído tal vez una sola vez la Biblia completa. Y no nos interesa leer en la mañana. ¿Por qué no queremos estar saturados? ¿Por qué no estamos hablando con nuestros vecinos de Cristo? ¿Por qué Facebook, en nuestro Facebook, lo que sea, no está hablando de Cristo? ¿Por qué no estamos siendo consumidos por la Escritura? ¿No estamos dejando que las riquezas de Cristo llenen nuestros corazones? Para mí ese es un pecado grave. Porque ¿sabe por qué? Cada uno de ustedes, como creyentes, estoy hablando a creyentes, que han nacido de nuevo por la sangre de Cristo Jesús, Dios nos está dando la orden para ser llenos de su mensaje. Pero también porque hay tres cosas muy importantes que a través de la llenura de su palabra y del Espíritu Santo podemos hacer. Uno, enseñar. Dice, enséñense. Lo que significa es edificar, instruir a otros, es testificar o declarar de lo que Dios quiere que hagas. Eso es enseñar, tiene la connotación positiva de guiar a las personas hacia lo que es necesario para hacer. La siguiente palabra que sale en la Nueva Traducción Viviente dice es aconsejar, pero la mejor palabra es exhortar o amonestar. ¿Okay? Porque conlleva una connotación negativa. ¿Qué significa? No es que la acción es mala, significa que lo que tenemos que hacer es admonestar o advertir de las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Entonces significa que cuando nosotros queremos enseñarle a alguien o queremos instruir a alguien, pero no pasamos tiempo en la Escritura, ¿cómo se llama? Hipocresía. Porque no estamos siendo llenos de la palabra de Dios, no podemos enseñar a alguien de lo que nosotros no hemos aprendido. ¿Sí? No podemos hacerlo. Y lo último, adoración. Yo lo definí como adoración porque el texto dice que enseñan y aconsejense uno a otro con toda la sabiduría que Él da por medio de la Escritura. Y después dice, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Cuando tu mente y tu corazón están llenos de la verdad, ¿qué va a producir esa verdad en tu vida? Gratitud por medio de glorificar y exaltar a Dios con tus emociones. No simplemente está afectando la área lógica y racional del hombre, está afectando sus emociones. Cuando estás lleno de la palabra de Dios, estás caminando y siendo guiado de la manera correcta, pero eso también se traduce en tus emociones, porque estás glorificando, exaltando, adorando a Dios con todo tu ser. Juan 4:24 dice, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo mismo dice aquí. Enseñar, aconsejar, esa es la verdad de Dios en tu corazón, pero que afecta tus emociones. Entonces, gracias a Dios porque lo que cantamos aquí en la iglesia es la verdad de Dios. Estamos preocupados por lo que se canta aquí, exalta directamente la gloria de Cristo y no las emociones de los hombres. Entonces, cuando tenemos una dirección correcta, una prioridad correcta, que la verdad de Dios sea predicada, que la verdad de Dios sea enseñada, que la verdad de Dios sea cantada, eso afecta nuestras emociones. O sea, no es por casualidad o porque somos simplemente seres emocionales que nos encanta adorar a Dios. Es que cuando la verdad de Dios afecta tu mente, tu carácter, tus convicciones, por supuesto la verdad de Dios va a afectar tus emociones de manera bíblica. Eso es lo que está enseñando este texto. No simplemente ser robots que vamos a tener información en nuestra mente, alimentándonos de información, sino que Dios nos da el privilegio de experimentar la verdad de Cristo, la llenura de su Espíritu Santo por medio de la verdad en las emociones. Por eso para mí es difícil ver a una persona que no canta, no aplaude, no se involucra en alabanza, es porque no está pasando tiempo en las Escrituras. Por eso yo no pienso simplemente está pasando un mal día, simplemente no ha pasado en las Escrituras. Porque la verdad de Dios va a afectar tus emociones. La siguiente historia que quería contarles es de John Bunyan, o Juan Bunyan. Él escribió un libro que se llama Gracia Abundante, su autobiografía. En una cierta ocasión él estaba diciendo que él era un hombre religioso, no era creyente. Está diciendo que visitó cierta ciudad y en esa ciudad se encontró con tres señoras en la calle que estaban hablando ardientemente. Y él se quiso incluir en la conversación. Como él mismo se dice, yo era un hombre bastante religioso, yo podía hablar sobre religión. Y las personas podrían creer que yo era un hombre santo y humilde que caminaba en integridad. Pero lo que era yo era una persona que hablaba bien. Dice que las tres mujeres estaban hablando acerca de lo que Dios había hecho en sus vidas, de cómo Dios había transformado su vida, de cómo Dios estaba equipando su vida, de cómo la gracia de Dios estaba cayendo sobre su vida. Y dice Juan Bunyan que cuando escuchó el comentario de estas mujeres ni siquiera podía hablar de algo, aun cuando toda mi vida había hablado de lo que sea. Aunque podía hablar sobre religiosidad, no podía ni siquiera decir nada porque escuchaba los comentarios de estas mujeres ardientemente por la gloria de Cristo y enseñando lo que Cristo había hecho en su vida, que yo empecé un dolor en mi corazón y decir, ¿por qué ellas tienen eso y yo no? Tres mujeres hablando de lo que Cristo había hecho en sus vidas. Y el hombre se dio cuenta que no era creyente porque no podía simplemente imitar virtudes. No había experimentado la libertad de Cristo. Y fue un testimonio de tres mujeres en la calle hablando acerca de lo que Cristo había hecho en sus vidas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con personas y no siquiera podemos decir la gloria sea para Dios? Porque no estamos pasando tiempo en las Escrituras. Por lo tanto, mi querido hermano, el deseo de mi corazón para mi propia vida es procurar cultivar una relación creciente con Dios por medio de su palabra, para así poder ser de bendición para ustedes. ¿Cómo voy a venir a pararme aquí enfrente de ustedes y decirle tienen que hacer esto y lo otro y dejar de hacer lo otro cuando yo no estoy pasando tiempo en la Escritura para crecer en el conocimiento de Cristo? Entonces mi deseo y mi anhelo es que ustedes también puedan hacerlo. Puedan crecer en su relación con Dios por medio de su palabra y el Espíritu Santo para que ustedes puedan amonestar, instruir, exhortar y todos juntos podamos glorificar a Cristo. Al final la palabra de Dios no es una carga, es la bendición más grande que el creyente puede recibir en sus manos. Porque puede crecer en el conocimiento de Dios. Solo recuerda, es imposible dar algo que no posees. Es imposible. Es imposible dar algo que tú no posees. El consejo de Pablo, la admonestación de Pablo, la urgencia de Pablo es llénense de las Escrituras. Conozcan a Dios por medio de las Escrituras. La siguiente prioridad que yo entiendo de estos dos versículos es todo lo que soy debería ser un acto de adoración y proclamación para la gloria de Cristo. ¿Cuánto? Dice todo. ¿Y qué significa todo? Es todo. ¿Sí? Todo lo que soy debería ser un acto. No es una sugerencia, debe ser un acto de adoración. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que somos, ¿qué? Como sacrificios vivos. Significa que nuestro corazón está emanando, no sé qué, pero está emanando constantemente. Ya sea adoración o idolatría, ya sea perversión en nuestros corazones o una exaltación a la gloria de Cristo. Porque eso dice el texto, los que son creyentes dice que son sacrificios vivos. Ustedes en estos momentos están adorando algo, perdón, idolatrando algo, o están adorando a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Solo están los dos equipos, los idólatras y los adoradores. Porque todo lo que yo debería hacer en mi vida tiene que ser un acto de proclamación para la gloria de Cristo. Lo que significa esto es que la influencia del señorío de Cristo debe alcanzar absolutamente cada aspecto de mi vida. Cada aspecto de mi vida tiene que ser alcanzado, consumido, llenado por la suficiencia del señorío de Cristo. Aún lo más común, normal, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios en Cristo. Lo que quiero decir aquí es que usted va a pensar, voy a hacer esto para la gloria de Cristo. Nunca vas a poder hacer algo así si la palabra de Dios no está consumiendo tu corazón. Busquemos Judas. Judas, versículo 25. Dice así: que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Significa que todo lo que nosotros deberíamos hacer hoy, mañana, pasado mañana, llegamos a vivir a 50, 60 años, 80 años, debería ser un acto de glorificación y exaltación para Cristo. ¿Qué significa que todo lo hagamos en el nombre de Cristo? No es simplemente decir, voy a hacer una oración y voy a terminar diciendo en el nombre de Cristo, amén. Eso es una locura. Lo que está diciendo ahí es que somos representantes de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Somos la imagen de Cristo en esta tierra. Eso significa que cuando paso consumido por la palabra de Dios, cuando paso adiestrado, instruido, guiado por la palabra de Dios, estoy reflejando el carácter de Cristo en mi vida y con las personas que me rodean. Soy un representante de Él. No para mi gloria, no para mi honra, no para sacarle provecho, pero para la glorificación y exaltación de su nombre. ¿Qué significa que todo sea para la gloria de su nombre? Eso significa una vida cristocéntrica. ¿Sí? ¿Qué significa todo para su nombre? El énfasis no está en lo que haces, porque dice, todo lo que hagas o digas, hágalo como un representante de Cristo, o hágalo en el nombre de Cristo. Entonces, el énfasis no está en lo que haces ni en lo que dices. El énfasis está en a quién estás diciéndolo, para quién estás diciéndolo o para quién estás haciéndolo. ¿Entienden? El énfasis no está si lavas el baño o si te cepillas los dientes. El énfasis está donde tu corazón está yendo o corriendo. Dice, todo sea para la gloria de Dios. Aún lavarse los dientes debería ser un acto de adoración a Dios. Dale gracias a Dios porque tienes. ¿Sí? El énfasis no está en lo que haces, sino para quién está dirigiendo lo que haces. Gloria a Dios, porque cada acto de mi vida tiene que ser un acto de glorificación y exaltación de Dios. Entonces mi prioridad no simplemente tiene que ser llenarme de la palabra. Cuando la palabra llena mi corazón, todo lo demás que hago es un acto de adoración y exaltación. ¿Cuántas veces te has quejado en la forma en cómo estás sirviendo en la iglesia? Es que este no es mi don. Es que aquí en el parqueo me estoy asoleando. Es que también está lloviendo. Es que está muy helado aquí. Es que siempre, solo a mí me agarran para servir aquí. Todo lo que haces deberías hacerlo para la gloria de Dios. O cuando te quejas de tu trabajo, ni modo, tengo que hacer esto, mi jefe me cae mal, mis compañeros también, todo el mundo me cae mal, y no quiero ir a este trabajo, tengo una carga demasiado pesada en este trabajo. Todo lo que haces, deberías hacerlo para la gloria de Dios. Pero no puede salir glorificación y exaltación a Dios si tu corazón no está saturado y lleno de la palabra de Dios. ¿Amén? hacer todo en el nombre de Cristo es reconocer su supremacía en todo. Recuerden capítulo 1 de Colosenses, Cristo es supremo sobre todas las cosas. El hecho que yo hago algo a medias o no quiero hacerlo con todo mi corazón, yo estoy ofendiendo la grandeza y la belleza de Cristo, porque Él es supremo sobre todo. ¿Qué significa hacer todo en el nombre de Cristo? Es poner todo bajo la autoridad de Cristo. Reconociendo su persona, reconociendo su deidad, reconociendo su autoridad, reconociendo su dominio, porque lo estoy haciendo todo para Él. Reconociéndolo a Él como el Señor y Maestro de mi vida. Me someto entonces, cuando hago todas las cosas, aún las triviales, pequeñas, aún las insignificantes de mi vida, todo lo someto a su autoridad y su grandeza y su poder, porque todo lo que soy, todo lo que hago, lo saco de la Escritura para la gloria de su nombre. Hacer todo para la gloria de Cristo o en el nombre de Cristo es un acto de honor y adoración a Dios, porque lo que hacemos, hacemos para la gloria de su nombre, no para nuestra propia gloria. Es un reconocimiento profundo en nuestros corazones de que Él es nuestra máxima autoridad, de que Él es nuestra única misión y de que Él es nuestra motivación para hacer lo que hacemos. Reconocemos que Cristo es todo. Dios no está poniendo atención, Dios pone atención de tus quejas, por supuesto, pero lo que Él quiere es que entendamos que todo lo que hacemos debería ser un acto de adoración. Pero no solo de adoración, dice también de gratitud. Porque al final dice, hagas lo que hagas, como representante del Señor, den gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Poner en nuestras oraciones en el nombre de Cristo, amén, no significa que estamos actuando como Cristo desea, como muchos creyentes hacen. Lo que acabo de decir acerca de que Él es mi Señor, que Él es supremo en todo, que es un acto de sumisión a Dios, que es un acto de honor a Él, que es un acto de gratitud a Él. Eso significa ser un representante de Cristo. Significa que yo estoy sometido bajo su autoridad y su grandeza y su poder. Reconocer entonces, esta debería ser otra, una intención de nuestra prioridad, es reconocer la supremacía de Cristo en todo lo que hacemos en nuestra práctica diaria. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos debería ser nuestra meta. Todo lo que haces debería ser tu meta principal, la gloria de Cristo. La gloria de su nombre. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ¿son las palabras de Cristo y la gloria de Cristo tu prioridad? Quiero invitarte a leer 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 y 12. Esta es mi oración para mí, por supuesto, y para ustedes también. Pero no quiero pasar por alto. ¿Es Cristo tu prioridad? ¿Es su palabra tu prioridad? ¿Es reflejar la obra de Cristo en tu vida tu prioridad? Imagínate, Dios está diciéndote que esa debería ser tu prioridad. Porque así podemos crecer como una iglesia, así podemos crecer como un cuerpo. Porque podemos exhortar, animar, adorar juntos. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 dice, así que seguimos orando por ustedes, en mi oración por mí y también por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Es mi oración para que ustedes puedan representar a Cristo, para que ustedes puedan ser seguidores de Cristo con todo su corazón, con toda su fuerza, que ustedes puedan amar la Escritura, llenarse de la Escritura, saturarse de la Escritura, enseñarse, aconsejarse y adorar por medio de lo que Cristo ha hecho. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes. Mi pregunta es, si Cristo es tu prioridad, y su palabra es tu prioridad, y su gloria es su prioridad, entonces significa que tú estás dándole el honor y la gloria a Él. Si no lo estás haciendo, significa que no estás dándole honor y gloria a Él por la vida que llevas. Y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Eso nos mueve a gratitud. Gracias, Señor, porque lo que tú estás haciendo en mi vida eres tú, no soy yo. Gracias, Señor, porque estoy creciendo en tu conocimiento, en tu verdad. Estoy comprendiendo la área en la que no estoy creciendo en ti, pero yo quiero derramar eso en mi vida, someter eso en mi vida para que tú seas glorificado y exaltado por medio de mi vida, pero no para mi propia gloria y mi propia honra, pero para la exaltación de tu nombre. Ayúdame a crecer en esta área para poder exhortar, animar, crecer junto con la iglesia. Que tú uses este don que tú me has dado a los creyentes para la edificación de tu pueblo. Pero si no pasamos tiempo en las escrituras, mi querido hermano, nunca va a pasar así. Una vez más quiero preguntarte, ¿son las palabras de Cristo y la gloria de Cristo tu más grande prioridad? ¿Sí o no? ¿Es blanco o negro? ¿De qué necesitas entonces arrepentirte y qué necesitas mortificar para que lo sean? El mayor impedimento para seguir las prioridades de Cristo no es lo que está fuera del hombre, eres tú mismo. Tu arrogancia, tu orgullo, tu jactancia, tu prepotencia, tu autosuficiencia. Eso te está alejando de que tu prioridad más importante es pasar tiempo en las Escrituras, reconociendo la supremacía de Cristo en todo lo que haces. ¿De qué necesitas arrepentirte, iglesia? ¿Qué necesitas mortificar en tu vida hoy para que Cristo sea el Señor y amo en tu vida por medio de las Escrituras? Que Él ponga el trono en tu corazón, que Él ponga la habitación de la palabra de Dios en tu vida y en tu corazón, y que estas escenas que dirigen, controlan, guían, motivan, impulsan tu vida. Yo no conozco tu corazón, honestamente no es necesario que lo conozca, pero conozco mi perversión y mi corazón, por lo tanto sé que luchamos en esta área de rendirnos y someternos a su suficiencia por medio de las Escrituras. Y queremos robar la gloria de Dios. El primer pecado, Satanás quiso robar la gloria de Dios. Entonces no es un pecado superficial. Deberíamos ser intencionales en mortificar pecados como quitar o robar la gloria a Dios. Quiero invitarte a pensar en tu corazón en estos momentos. ¿En qué áreas tú no estás dándole prioridad a la palabra de Dios? ¿Qué áreas de tu vida tú estás robándole la gloria a Dios? ¿En qué áreas tú quieres mejorarte a ti mismo por métodos humanos en lugar de ir a la palabra de Dios? ¿Por qué hay más queja en tu corazón que agradecimiento? ¿Por qué siempre hay un problema, una raíz de amargura en tu corazón en lugar de gratitud por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario? Simplemente porque no estamos llenos de la palabra de Dios ni llenos del Espíritu Santo. Que dirija, controle, guíe, moldee nuestros corazones para la gloria de su Hijo Jesucristo. Señor, hay tantas cosas en las que hemos fallado y pecado, Señor. Pero Dios, tenemos que ser honestos y sinceros, Señor. Hemos pecado en ir a las Escrituras y verlas como la riqueza, como el tesoro, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad. Que dijéramos, Señor, como el salmista en el capítulo 119, cómo me deleito en tu ley, cómo anhelo tu ley. Son como un manjar, son como un deleite, son como la miel, son la roca segura, es una fortaleza en mi escudo. La luz que alumbra en nuestro caminar. Tú mismo lo dijiste, Jesús, es el pan de vida, es la leche espiritual. Es la espada que nos ayuda a pelear. Señor, gracias por tu palabra. Y perdónanos, Señor, por despreciarla, Señor. Por hacerla a un lado, Señor, cuando lo único que necesitamos es pasar más tiempo escudriñando tu palabra. Tú le dijiste a Josué, Señor, que meditara en este libro de ley de día y de noche y que no la apartara de su corazón, Señor. Y nosotros lo hemos hecho muchas veces, Señor. Señor, perdónanos, Señor, porque no hemos tenido el discernimiento para ver en qué áreas estamos robándote tu gloria. Porque no estamos pasando tiempo nutriéndonos, llenándonos de tu palabra. Gracias, mi Señor, por su palabra, por su verdad, por enseñarnos, dirigirnos e instruirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.